Gracias por escuchar los podcasts de Radio 5. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. La historia de cada día, con Carlos Guerrero.
Saludos amigos, los mitos y las leyendas con los que inevitablemente se construye a lo largo del tiempo el relato histórico de una nación, aunque sean más o menos ficticios, representan también determinadas aspiraciones, al menos de las élites de cada momento. Los mitos nacionales, Don Pelayo, Juana de Arco, que cada uno elija el que quiera, son también vehículo de anhelos más o menos conseguidos, más o menos satisfechos, o más o menos compatibles entre sí. Hoy vamos a hablar con un hispanista británico afincado en España desde hace mucho tiempo, que ha escrito un ensayo en el que revisa y analiza brillantemente los mitos nacionales de España, que aunque hacen referencia a algunos de ellos a tiempos muy remotos, se han creado mucho más recientemente de lo que habitualmente creemos. En cualquier caso, no es nada especial de España. Todos los relatos nacionales se han forjado con mitos y con leyendas. Enseguida hablamos de esto con quien sabe de verdad.
En Radio 5, la historia de cada día. Sábados y domingos a partir de las 10 y 5 de la mañana.
Recordar lo que fuimos para entender lo que somos.
La historia de cada día. Carlos Guerrero. Radio 5, todo noticias.
Enrique Eymen es un veterano hispanista británico que ha publicado en la editorial Espasa un ensayo brillante y muy, muy interesante, a la vez que probablemente también controvertido, un ensayo titulado La invención de España, leyendas e ilusiones que han construido la realidad española. Enrique Eymen, muy buenos días.
Buenos días.
Al final de su brillante y muy, muy interesante ensayo asegura que, como en otras naciones, los mitos que jalonan la historia de España son ficticios, pero a la vez aspiraciones positivas. El problema que aún no se ha resuelto, asegura usted, es si las diferentes ideas y aspiraciones fueron capaces de fusionarse para alcanzar una nación unida. ¿Esta es para usted la clave de la historia de España que desemboca en el momento actual?
En parte sí, en parte no, porque no sé si los españoles nunca han intentado superar los problemas, ni siquiera hoy, porque cada vez que hablamos de la posibilidad de conseguir, por ejemplo, una nación unida, etcétera, etcétera, casi todos los partidos rechazan la posibilidad, y así volvemos atrás en la historia a una época cuando la península no tenía ninguna unidad.
En cualquier caso, tal y como están las cosas en nuestro país, con el título que usted ha elegido para su ensayo, La invención de España, alguien podría entender que usted sugiere que España es un invento, no una realidad. Obviamente no es exactamente esto lo que usted afirma, pero para una mejor comprensión de nuestros oyentes, le pido que explique en qué sentido habla usted de invención de España.
Sí, exactamente. He escogido la palabra invento para provocar el interés, pero hay que saber también que inventar es como una invención, es decir, buscando novedades y buscando progresos en la historia. Y en este sentido, inventar no es mentir ni falsificar, sino más bien todo al revés, construir una realidad que hasta ahora no hemos podido conseguir. ¿Cómo? Todo lo que los españoles han experimentado durante los siglos. Es decir, una combinación tanto de leyenda como de esperanza, como de la vida práctica, todo fusionado en un intento de luchar por una nación unida.
En ese sentido, España tampoco es una excepción, algo parecido con sus propios mitos, claro. Ocurre y ha ocurrido en todas las naciones, ¿no?
Ocurre en todas las naciones. Lo que pasa es que pocas naciones han fracasado o siguen fracasando como España, porque los españoles, por lo que veo de las noticias de estos últimos días, no quieren aceptar la posibilidad de perderse dentro de una unidad. En cambio, casi todos los países, imagínense, por ejemplo, hay países que nacieron solo en el siglo XIX, como por ejemplo Alemania, y estos países no tenían una experiencia de unidad, ni la gente de aquellos países compartían las mismas experiencias. Aún así, hicieron esfuerzos para perderse en una mentalidad nacional que los españoles nunca han aceptado. Hasta ahora seguimos insistiendo en los trozos desunificados que constituyen la geografía de España.
Vamos por partes. Los mitos fundacionales más remotos aquí en España hacen referencia a actos de resistencia heroica frente al invasor, mitos que usted revisa, Sagunto, Numancia, por ahí empieza prácticamente su ensayo. Claro, esto de la resistencia ante el invasor es un ingrediente necesario para fabricar un pueblo con un destino propio.
Sí, sí, casi siempre. Tomemos como ejemplo los ingleses. Los ingleses perdieron todas sus batallas durante toda su historia. Perdieron contra los romanos, contra los vikingos, contra los daneses, contra los normandos. Los ingleses siempre perdían. Aún así, en el siglo XIX empezaron a crear leyendas sobre la grandeza y el valor histórico del pueblo inglés. Y los españoles entonces han hecho igual. La leyenda de Numancia realmente nace en el siglo XIX. Y también los mitos sobre Pelayo son del siglo XIX, etcétera, etcétera. Por falta de éxito en su propia experiencia, un pueblo tiene que inventar leyendas para justificar su existencia. Igual como los ingleses inventando al rey Arthur, los españoles han intentado a través de Numancia, Pelayo y etcétera, etcétera, y el Cid sobre todo, una heroicidad que quién sabe si realmente tenía en la vida real.
Se trata, con estos mitos, entiendo, de construir la idea de que siempre hubo españoles, todas las naciones, sí. España también, tratan de construir un pasado cuanto más largo mejor, ¿verdad?
Sí, es verdad, es una mezcla de realidad y de leyenda. Y eso es lo que en este libro acepto, es decir, el libro no quiere rechazar los mitos, sino aceptarlos como parte del simbolismo que necesitamos para crear un sentimiento de unidad dentro del país.
Una cuestión llamativa que se repite a lo largo de su importante libro es que buena parte de los mitos fundacionales en España se fijan durante o inmediatamente después del reinado de los reyes católicos o durante el siglo XIX, como usted ha apuntado hace unos instantes ya. ¿Por qué en estos dos momentos son especialmente fértiles para la fabricación de los mitos nacionales españoles?
Bueno, no sé si realmente tenemos mitos nacionales españoles, porque los mitos casi siempre son regionales. Los mitos, por ejemplo, del Cid, ¿de qué país son? ¿De Castilla? ¿De Valencia? Un defecto de los mitos, y también el caso de Pelayo, es que los mitos tampoco sirven para contribuir a la creación, a la invención del país, de España. Porque los mismos mitos son regionales, no son suficientes. Santiago es de una región de España, el Cid es de otra región, Pelayo es de otra región. Los mitos no son suficientes. Hay muchos factores que contribuyen a la formación de un país. Es decir, aparte del mito, que a veces es un texto, a veces es un libro, a veces es un documento, hay otros aspectos que también son necesarios para contribuir al carácter, digamos, de un país. Arte, música y muchos otros aspectos de la experiencia humana.
Me parece muy importante, a lo largo de la lectura, queda claro la influencia de los eruditos, de los que llamaríamos hoy quizás intelectuales en todo este proceso. En este sentido, como muchos otros, usted también subraya la influencia muy conocida de Menéndez Pelayo, pero también, y mucho, de Menéndez Pidal, que llegó a decir aquello de si Roma romanizó España, España llegó en cierto modo a hispanizar Roma. De hecho, usted afirma que la obra de Menéndez Pidal, La España del Cid, ha sido la que en su tiempo más influyó en la historiografía española. ¿Por qué, en su opinión, fue tan importante esta obra de Menéndez Pidal?
En parte porque Menéndez Pidal escribió a favor de una percepción del pasado que reflejaba la mentalidad de la sección conservadora, digamos, de España. Menéndez Pelayo, Menéndez Pidal también, eran conservadores. Es decir, ellos querían crear una imagen conservador del pasado de España. Su erudición siempre tenía un pequeño defecto crucial. Es decir, reflejaba la mentalidad de solo una sección de la clase dirigente de España. Por ejemplo, Menéndez Pidal, por eso tenía éxito en la época de Franco con el libro sobre el Cid, que casi fue la Biblia de la intelectualidad española en la época de Franco.
En esto también es importante asociar esos mitos fundacionales con civilizaciones que para la propia comunidad sean prestigiosas. Este es el caso, por ejemplo, por lo que se refiere a España, de la Roma antigua. Mucho más discutible es, sin embargo, por qué cierto nacionalismo español subraya nuestras deudas con los visigodos, cuyo legado es probablemente mucho más discutible.
Discutible en el sentido de que hay poca evidencia para apoyar estas opiniones. Aún así, hay que reconocer que fijándose en la historia más moderna del país, si los que prefieren un pasado tan lejano ven en el mundo moderno donde viven solo fracaso, eso explica por qué tiran mucho más atrás para descubrir la inspiración para la formación de la idea de España. Por eso muchos, incluso algún partido político de hoy en día, han insistido en el papel del Pelayo. Prefieren buscar las raíces de la esencia española en un pasado lejano y quizá también ficticia.
Después de los visigodos, la Reconquista. ¿Usted de alguna forma niega que existiera la Reconquista?
Niego no la Reconquista, sino primero el concepto de Reconquista, segundo la aplicación del concepto a 8 siglos de historia. Si por Reconquista entendemos una guerra, ninguna guerra de la historia de la humanidad ha durado 800 años, que es el espacio que ponen en todos los manuales de historia sobre la extensión de la Reconquista. Imposible. Es decir, no tenemos una guerra de 800 años y, por tanto, no tenemos Reconquista.
Me ha llamado mucho la atención también cómo usted subraya que en los 2 siglos que siguieron a los reyes católicos no se tomó ninguna medida para lograr la unión política que solo existía en apariencia, cuando una parte de lo que se puede considerar como nacionalismo español da por hecho que con los reyes católicos, de alguna forma, empieza a existir la nación española.
Sí, yo sé. Yo he visto en muchos libros esta afirmación y no sé por qué los escritores insisten siempre en repetir la afirmación, porque no es cierto, no hay ni una gota de evidencia para evidenciar la unificación de España en ninguno de los sentidos, ni territorialmente, ni administrativamente, ni económicamente, en ningún sentido. Es un error de aplicar la palabra España a realidades que son mucho más complejas. Es una ineptitud en la aplicación de los conceptos. Por ejemplo, todo el territorio de Italia fue propiedad de Fernando el Católico, no de España. Fernando el Católico era corona de Aragón, no era rey de España.
En este mismo sentido, usted recuerda cómo Felipe II eligió Madrid como sede de su corte y de su gobierno, pero no como capital de nada. Y añade usted, Felipe II sabía que eso era imposible. ¿Por qué?
Sí, primero de todo porque él sabía perfectamente que Aragón no era parte de Castilla y, por tanto, no podía gobernar Aragón desde Madrid. Madrid no empezó a gobernar Aragón hasta 2 siglos después en el reinado de Felipe V. Madrid era el centro del gobierno del rey. Pero para gobernar la corona de Aragón, por ejemplo, el rey tuvo que ir a Barcelona. No gobernaba España desde Madrid.
En su ensayo, en el que no deja títere con cabeza, afirma, por ejemplo, también que la figura del conquistador español en el Nuevo Mundo, en América, es también un mito. ¿En qué sentido, señor Keimen?
Exclusivamente con referencia a una palabra, conquistar. La afirmación de que los españoles conquistaron América hace reír, de hecho. No tenemos soldados españoles en América hasta el siglo XVIII, es decir, 300 años después de la época de Colón. Los que se establecieron en el Nuevo Mundo no lo hicieron a través de conquista, en absoluto. Hay actuaciones militares importantes, por ejemplo, la rendición de Tenochtitlán, México. Pero si solo haces una comparación de las cifras, una presencia de quizá 900 españoles aquella noche de la conquista de México, con una presencia de indios aliados de 300.000 indios, ya se ve claramente de qué estamos hablando. Estamos hablando de una revolución en el continente de América, con la rebelión de las tribus nativas contra los regímenes de los incas y de los aztecas. Y el papel de los españoles era importante, pero conquistar nada.
En cualquier caso, dice usted que el Imperio Español contribuyó a crear la identidad de los españoles. ¿En qué sentido?
Porque el contacto, el conocimiento de nuevos aspectos de la vida, de la economía, de la biología, a través de la colonización de las Américas, casarse con las mujeres nativas y todo esto, los españoles tuvieron una experiencia para extender sus horizontes que nunca habían tenido en toda la vida de Iberia. Fue una experiencia de una importancia enorme para la formación de los nuevos retos del pueblo español.
Hay un asunto del que usted afirma que solo preocupa a algunos historiadores, pero yo no estoy tan seguro. La leyenda negra, la llamada leyenda negra, no persistirá fuera, pero los españoles sí parece que hemos interiorizado algunas, al menos, de sus claves. De hecho, no es difícil encontrar hoy opiniones que dan por buena nuestra decadencia perpetua. ¿No es esto sí. ¿No es esto reflejo o un cierto reflejo de esa leyenda negra interiorizada?
Sí, de acuerdo, yo lo diría, pero francamente yo mismo evito la frase de la leyenda negra en mi libro porque no existe. Es un pequeño defecto en la mentalidad de unos cuantos, pocos españoles que tienen este punto de vista muy negativo de la experiencia histórica de su propio país. Y no lo veo así. Los españoles han hecho mucho con su historia y ¿quién más ha ayudado a apoyar a los españoles sino también los extranjeros? La leyenda negra no tiene sus orígenes entre los extranjeros. Son los mismos españoles que proyectan su visión negativa de su propia experiencia que son los responsables. Leyenda negra, yo diría, no existe, nunca ha existido. Es una extensión de un punto de vista que unos pocos españoles comparten, nada más.
Una última pregunta. Con todo este bagaje de mitos y aspiraciones mal satisfechas, lo que más cuesta entender quizás es la ofuscación de muchos intelectuales españoles que ya en pleno siglo XX... no desarrollaron la apuesta que estaba emprendiendo por entonces Europa, progreso, ciencia e industria, sino que cayeron en elucubraciones realmente estrafalarias, como la larga sombra del Quijote, en el caso de Unamuno, por ejemplo, o Castilla. Con lo mucho que usted ha investigado y reflexionado sobre España, ¿tiene usted alguna explicación para justificar este desvarío?
Yo diría que esta actitud que yo siempre he lamentado y sigo lamentando, esta actitud negativa Es una extensión de la misma situación económica de España, porque no podemos evitar la verdad de que España nunca ha sido un país de éxito económico, porque no ha tenido una revolución industrial como los británicos, nunca ha tenido una actuación militar como los alemanes, etc. Entonces, los españoles siempre han tenido un papel más bien secundario, y unos cuantos intelectuales, como los que has mencionado, se dedican a ofrecernos una visión muy negativa, muy negra del carácter de su propio país. Y yo pienso que no hay que hacerlo, es una lástima que lo hacen, pero hay que aceptar al mismo tiempo que lo que faltaba en España es la voluntad de desarrollar los recursos naturales del país para entrar dentro de la sociedad de las naciones con éxito en la historia europea. España no ha tenido este éxito. Es parte de la explicación de la actitud de estos intelectuales.
Enrique Imen, realmente muy, muy interesante este ensayo que ha publicado en Editoriales Plaza con el título de La invención de España, leyendas e ilusiones que han construido la realidad española. Muchísimas gracias por su tiempo y muy buenos días.
Muchísimas gracias y adiós. Buenos días.
La historia de cada día. Carlos Guerrero.
Pues esto es todo por nuestra parte por hoy. Ya saben que este espacio de Radio 5 lo pueden escuchar cuando quieran en el apartado de A la Carta de nuestra página web rtve.es. Muchísimas gracias por la atención que nos prestan. Muy buenos días.